Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 19 de junio de 2023. Estamos ya en la semana en la que el verano va a entrar en nuestras vidas, que es uno de los grandes clásicos del año. Como lo es también que Carlos Herrera se eche a la espalda el petate, se ajuste la gorrilla de la Caja Rural y con el báculo en la mano comience su periplo por el Camino de Santiago. Ya esta mañana, por cierto, el jefe nos va a ir contando cómo le va por ahí, antes de que vuelva a adentrarse en la maraña electoral que, para cubrir las semanas previas a las elecciones del 23 de julio, con el colofón del análisis de la mañana del 24, casi ya en el Ecuador del verano. De momento lo que ya tenemos aquí es el calor de ese verano que está a punto de comenzar, pero sin que se acaben de marchar las lluvias. De hecho, tenemos por delante una semana de tormentas que van a ser bastante fuertes en la mitad norte, donde hasta 8 comunidades van a estar en alerta amarilla. Hoy también lloverá de forma más débil en Aragón, Pirineos, sureste peninsular y Baleares. Las temperaturas bajarán un poco en casi toda España, pero seguirán por encima de los 30 grados. Y dicho esto, si uno analiza cómo está la corrala política, esta mañana se diría que algunas cosas, para bien o para mal, están más claras de cómo las dejamos el pasado viernes. Aunque también es verdad que no todo está claro, porque hoy, por ejemplo, las encuestas de la prensa no se ponen de acuerdo en los efectos del pacto PP-Vox en la Comunidad Valenciana. En El Mundo leemos que el PP acusa al pacto y retrocede medio punto, mientras PSOE y Vox suben. La Razón asegura que el PP sube y Vox baja. Y El País afirma que el PP afianza su ventaja y que estaría solo 2 escaños de la mayoría absoluta. Con lo cual, háganse una idea de lo interesante que va a estar esto. El caso es que este fin de semana ha comenzado oficialmente, si es que se puede decir así, la precampaña electoral del 23 de julio y todo ha girado en torno a la resaca electoral del 28 de mayo con un tema estrella, los pactos en los ayuntamientos que quedaron constituidos el sábado en una jornada que en algunos sitios ciertamente fue de infarto. Lo que ha traído más cola y sigue dando que hablar es lo del Ayuntamiento de Barcelona, porque es verdad que pocas veces el destino de la segunda ciudad más importante de España se decide a pocos minutos de que se constituya el Pleno y que además lo haga dando un vuelco que ha dejado a los separatistas más cabreados que a una mona. Estaban ya ellos tan contentos y risueños porque por fin iban a poner la capital catalana al servicio del proyecto independentista, haciéndolo como lo hacen ellos siempre, actuando como si en Barcelona solo hubiera separatistas, pero al final se quedaron compuestos y sin ayuntamiento, porque Ada Colau aceptó dar sus votos sin formar parte del equipo de gobierno y eso hizo que el PP diera su apoyo al socialista Jaume Collboni. Así que gobernará el PSC, siempre tan dispuesto a ser el escudero del separatismo para tantas cuestiones, pero en el PP tratan de consolarse con que dentro de lo que había ni será el separatismo puro y duro, ni seguirá Colau con sus peculiares políticas posmodernas. Claro, ni que decir tiene que los socialistas nunca van a agradecer al PP que les haya entregado la segunda ciudad más importante del país, pero en ese susto o muerte en el que había que elegir, pues entre caer en el cainismo de la lucha por Moncloa y ser coherentes con la defensa del constitucionalismo, pues el PP eligió lo segundo. Los hay que dicen, bueno, igualito que los socialistas en Badalona, que cuando pudieron, bien que pactaron con todos los indepes posibles, incluidos los de la CUP, con tal de que no gobernara el PP. Desde luego hay que ser pagafantas estos del PP y tal y cual. Ya, pero es que si el PSOE también socorriera siempre al PP para evitar que los nacionalistas excluyentes ganaran terreno, entonces esto no tendría gracia y España sería un país bastante normal. De hecho, como el PSOE quedó escarmentado del guantazo que se llevó el 28M, una cosa que ha hecho ahora es no pactar con Bildu. Y están ahora los Pachi López y compañía presumiendo de eso, ¿no? Cuando el propio hecho de presumir tanto de no hacerlo demuestra que en el pecado lleva la penitencia. En todo caso, estas últimas horas, Núñez Feijóo y Pedro Sánchez han competido por ver quién ha sido más coherente y quién es más votable de cara al 23 de julio en función de lo bien o lo mal que se han portado en torno a los pactos municipales. Feijóo que trata de minimizar las críticas por los pactos con Vox, ha querido destacar eso mismo, su sentido de Estado para priorizar al PSOE antes que a los separatistas.
No tengo duda de que el partido sanchista jamás nos habría dado el apoyo que nosotros le hemos prestado en Barcelona. Pero añado, no me importa. Hemos cumplido con nuestro deber. Hemos hecho una política de Estado. Y somos el partido de la garantía de la Constitución y del Estado.
Feijóo se refería a Barcelona, donde la actitud de Trias ha sido verdaderamente lamentable, repitiendo ayer eso de que les den, hasta en tres ocasiones, y llamando a la confrontación del separatismo contra el Estado. Así que, un saludo también a los que decían que el señor Trias era muy moderado y muy sensato. Y se refería Feijóo también a lo sucedido en el País Vasco, donde los populares, como no podía ser de otra manera, han contribuido a desbancar a Bildu, dejando paso a los pactos PSE-PNV. A todo esto, en Pamplona es donde el PSOE saca más pecho palomo, porque allí han hecho el enorme sacrificio de abstenerse para dejar gobernar a UPN, de manera que no tuvieran que ir a la campaña de las generales con el baldón de haber entregado Pamplona a los proetarras. Y miren, observando lo de este fin de semana, se podría decir que el PSOE cree haber aprendido dos lecciones del jardazo que se dio el 28 de mayo. Una, que hasta que pasen las generales tiene que fingir que no conoce a Bildu. Y dos, que tiene que conseguir, o tenía que conseguir como fuera, que lo que haya a su izquierda prescindiera del elemento más tóxico de Podemos, que ahora mismo es Irene Montero. Y con esos dos retoques, no pactando el sábado con Bildu y sacrificando a Montero en la pira del desastre del solo sí es sí, ya creen que lo han arreglado todo. De hecho, Sánchez se va a lanzar esta semana a una serie de entrevistas, comenzando por la que concedió ayer en El País, en las que va a tratar de vender esas dos ideas. No tenemos nada que ver con Bildu, fíjese en Pamplona o Vitoria, y con la plataforma Sumar todo va a ir mucho mejor que con Podemos. ¿Dónde va a parar? Esas dos ideas las refuerza el presidente con una tercera. La economía va fenomenal. Fenomenal según el presidente, porque no descarten que esta sea la tercera lección o el tercer guantazo electoral que le queda por recibir al PSOE este año, porque la economía, por más que lo repita Moncloa hasta la saciedad, no va bien, o al menos no va tan bien como el PSOE se empeña en hacer ver. Yolanda Díaz, de hecho, se lo viene recordando al PSOE estos últimos días, porque una cosa es lo que dicen los datos macro, que tanto entusiasman al PSOE, y otra, lo que viven y sienten las familias. En Moncloa ahora están muy interesados en destacar los datos macro, que cuando recordaban que España era el farolillo rojo de la pandemia, a Moncloa no le gustaban nada, pero ahora sí, ahora les encantan, porque después de haber ajustado la metodología del PIB y haber diseñado una reforma laboral que camufla la temporalidad, ahora los datos macro son más amables. Sin embargo, sigue habiendo en el ambiente una sensación de pesadumbre entre la gente de a pie, que no concuerda con un país cuyo presidente dice que los últimos 5 años han sido literalmente una historia de éxito colectivo, o que la economía va como una moto. Ayer, en el mitin de Dos Hermanas, volvió a mostrarse eufórico con su gestión económica.
La mejor política social es la que crea empleo. Pues efectivamente, este gobierno ha creado empleo como nunca y ha hecho política social como jamás. ¡Como jamás!
De igual manera que a los que puedan decir que todo es un desastre les queda el reto de explicar por qué los bares están llenos o en los puentes la gente se ha ido de escapada, porque esta crisis es de una morfología diferente a la de 2008, al que tenga la tentación de decir que todo va genial y que poco menos que estamos mejor que nunca, le tocará explicar por qué esa mejora económica no llega a las clases menos favorecidas, porque eso precisamente es lo que están indicando los datos micro más allá de lo macro. Eso y la sensación que tiene la clase media de que lleva años empobreciéndose y que de la pandemia a esta parte eso empieza a ser más que evidente. Ya hay muchos integrantes de la clase media trabajadora que, por ejemplo, no pueden comprarse según qué marcas de coches que a lo mejor sí se compraban sus padres, porque los vehículos se han encarecido una barbaridad y porque los sueldos no han crecido a ese ritmo. Tenemos además una inflación acumulada desde junio de 2018 de casi el 15%, más allá de que el IPC modere su subida mensualmente. Ya este verano los hay que están cambiando de destino o están recortando días de vacaciones porque el rejonazo de la hipoteca empieza a notarse demasiado en el presupuesto familiar. Y ya la cultura del low cost o de las ofertas de última hora no tapan que los españoles somos los europeos que más poder adquisitivo hemos perdido en los últimos 5 años, entre otras cosas porque no se ha deflactado el IRPF. Es verdad que no hay que perder de vista que se trata de un proceso global que afecta a la clase media de todo Occidente. En 2030, según datos del Banco Mundial, Asia concentrará el 60% de las nuevas clases medias, mientras los europeos estaremos de miranda. Es un problema occidental, pero aquí en España lo inquietante es que tenemos un gobierno que dice que todo va bien y que no parece tener el menor interés en recuperar realmente todo lo perdido en los últimos años. Y eso que tenemos además a demasiadas familias que destinan ya el 60% de su presupuesto a pagar la vivienda, los suministros y la comida. Cuando eso pasa, se empieza a desdibujar la clase media. O como dice hoy El Mundo, con un 45% de los alquilados en riesgo de pobreza, por la mezcla de alquileres altos y sueldos bajos. Así que se diría que la nueva normalidad no era la pandémica, sino la económica. Y la nueva normalidad económica vendría a ser el gran timo que está en marcha, el de hacernos ver que el 16% de riqueza que se nos ha escapado de las manos desde la crisis financiera ni volverá ni falta que nos hace. Y si alguien protesta demasiado, ya tienen la coartada medioambiental para que renunciemos por las buenas al coche en propiedad, a viajar, a determinados productos y, en definitiva, a una parte significativa de nuestro modo de vida. Esta semana vamos a escuchar mucho eso de derogar el sanchismo y eso del miedo a la ultraderecha y algunas de sus declaraciones altisonantes, como la que Vox tuvo que matizar el viernes sobre si existe o no la violencia machista. Pero no olvidemos tampoco la economía, porque el bolsillo es el que muchas veces decide elecciones cuando se ve contra las cuerdas. Vamos con más asuntos que repasamos ya con Gonzalo Zavalla.
Herrera en COPE.
Pues empezamos mirando al exterior, Sergio, y atendiendo a esas reuniones que ha mantenido el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, con el ministro de Exteriores y el jefe de la diplomacia china en Pekín, la última esta misma madrugada. A pesar de la tensión creciente entre ambos países, las autoridades norteamericanas se muestran optimistas y piensan que se pueden establecer canales de comunicación sobre asuntos como el comercio, Taiwán o ciberseguridad. De hecho, la portavoz de la Casa Blanca afirmaba que este viaje podría propiciar un encuentro cara a cara entre Biden y Xi Jinping, aunque de momento nada de nada. Mientras tanto, la contraofensiva de las tropas ucraniana sigue avanzando con éxito. Este domingo han logrado por primera vez recuperar una localidad en el sur de la región de Zaporilla. Lo ha confirmado el gobernador impuesto por Moscú en esa zona. Aún así, la peor parte, como siempre, la viven los civiles. Este domingo, la Fiscalía de Menores de Ucrania ha asegurado que 489 niños han muerto en el conflicto y más de 1.000 han resultado heridos. Por lo demás, el Papa Francisco ha vuelto a rezar públicamente el Ángelus tras pasar 9 días hospitalizado. Lo ha hecho desde una plaza de San Pedro en el Vaticano llena hasta la bandera y muy emocionado por las muestras de cariño que ha recibido en los últimos días. Además, ha expresado su gran tristeza por ese naufragio ocurrido el miércoles en el mar Jónico, donde murieron 78 personas.
Pienso en las víctimas del gravísimo naufragio avvenuto.
Pienso en las víctimas del gravísimo naufragio que ha tenido lugar en la costa de Grecia. Parece ser que el mar estaba en calma. Renuevo mi oración por todos los que han perdido la vida e imploro que siempre se haga todo lo posible para prevenir tragedias similares.
Simili tragedia.
A partir de esta semana, el pontífice retoma su actividad celebrando audiencias con el presidente de Cuba o de Brasil. En España, hoy el Banco de España actualiza sus proyecciones macroeconómicas después de que el mes de marzo elevara su previsión de crecimiento para la economía de nuestro país al 1,6% en 2023. El gobernador del Banco de España ya adelantó que cerraríamos el segundo trimestre recuperando los niveles de Producto Interior Bruto previos a la pandemia. Eso sí, seremos los últimos de la Unión Europea en conseguirlo junto a la República Checa. También es noticia que el alcalde del municipio vasco de Bermeo, que milita en la formación de EH Bildu, ha dimitido un día después de tomar posesión en el cargo por dar positivo en alcoholemia tras un accidente de tráfico. Algunas informaciones apuntan a que triplicó la tasa de alcohol permitida. Está previsto que en los próximos días designe quién será su sustituto. Y una última cosa. Esta madrugada han detenido a los autores de una brutal paliza a un vigilante de seguridad en el aparcamiento de un centro comercial en Laredo, en Cantabria. La paliza ha tenido lugar este domingo por la tarde y se ha hecho viral en redes sociales por un vídeo que muestra cómo varios hombres apalean y dan patadas al vigilante que se encuentra tendido en el suelo en medio de un charco de sangre. Los agresores, por cierto, se dieron a la fuga en una furgoneta roja que luego pretendían vender en Wallapop. Y en el partidazo de COPE, 11 años después, la selección española vuelve a levantar un título. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Gonzalo. Victoria de los de Luis de la Fuente en los penaltis ante Croacia para proclamarse campeones de la Liga de Naciones y poner fin a 11 años de sequía en el fútbol de selecciones. España dominó los 120 20 minutos de encuentro, aunque no pudo romper el 0-0 y se encomendó a Unai Simón, que paró dos penaltis en la tanda de penaltis para darle la victoria a la selección, que este lunes va a celebrar esta Liga de Naciones en Madrid, fiesta en el Wizzing Center a partir de las 6 de la tarde con entrada gratis hasta completar el aforo, eso sí, con previas recepciones oficiales. Por lo demás, el fin de semana nos deja un nuevo segundo puesto de Fernando Alonso, Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 que volvió a ganar Verstappen, Hamilton completó el podio con Sainz, que acabó en quinta posición. Y en baloncesto, victoria del Barça 86-85 ante el Real Madrid, con el que pone el 2-0 en la serie de esta final de la Liga Endesa, algo que nadie ha conseguido remontar en la historia. El tercer partido va a ser este martes en el Wizzing Center, pudiendo ser, como digo, la sentencia de la final si el Barça consigue la victoria.
Herrera en COPE.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Tú te consideras una persona ahorradora? Seguros de ahorro. Y tú dices, ¿y esto qué es?
No deja de ser un producto financiero que tiene dos componentes en el mismo contrato. Por una parte es un plan de ahorro, es decir, tú realizas aportaciones y se van a invertir con una determinada rentabilidad y riesgos. Y hay una parte de lo que aportas que es para tener un seguro de vida.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Esta semana se prevé soleada en todo el país con un aumento generalizado de los descuentos en gafas de sol.
Ven a los Sunny Days de General Óptica y encuentra tus gafas de sol favoritas al 50%. Solo hasta el 21 de junio. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Me sobran recursos para que te pases media vida entre rejas. Y también para comprar la residencia de ancianos donde está tu pobre padre.
No se puede tener todo en esta vida. A veces hay que elegir, hija.
Hola, soy Lidia Bosch y te espero de lunes a viernes a las 4 menos cuarto en Mía es la Venganza, la nueva serie diaria de Telecinco.
6:16, una hora menos en Canarias. Vamos a regodearnos un poco en la buena noticia de esta pasada noche. El fatídico punto de penalti, lugar histórico de desgracias de la selección española, nos vuelve a dar por fin una alegría.
Oh, está cerquita ya.
¡Ganamos la Liga de las Naciones! ¡Tiempo de juego! ¡Chútala por el palo!
¡Dame la! ¡El
máximo chuta! ¡Pescovil! ¡Lo paga!
¡Vamos!
¡Qué parado! ¡Chuta Carvajal! ¡Y gol!
¡Vamos!
¡Gol, gol, 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 gol!
España conquista un trofeo 11 años después. Su primera Liga de Naciones gracias a dos paradas clave de Unai Simón en la tanda de penaltis tras su buena final. Enfrente tuvo a una muy seria Croacia que demuestra una vez más por qué está entre las grandes del mundo. En nuestro portero detuvo los lanzamientos cruciales de Mayer y Petkovic. También fue clave el papel del nuevo líder de la sala de máquinas, Rodri Hernández. Y, por supuesto, el gol del héroe inesperado en una pena máxima. Dani Carvajal con una ejecución perfecta. El partido fue complicado, enrevesado, sin ocasiones del todo claras y con una España a la que le estaba costando mucho generar peligro arriba, atascándose en tres cuartos de cancha. El encuentro fue de menos a más. Luego comenzó a abrirse a partir de la prórroga, pero no fue hasta la tanda de penaltis cuando se tuvo que decidir todo. Y ahí Unai Simón se acordaba de la final perdida el año pasado en ese mismo torneo.
Yo pensaba más en el 2-1 que nos ganó Francia la final en Italia la última vez. Nos fuimos muy dolidos de aquel partido porque se nos escapó ahí al final y nos merecíamos más. Y de esta no se nos podía escapar. Y en la tanda de penaltis necesitaba yo parar dos penaltis.
Bueno, y luego está el seleccionador Luis de la Fuente, que decían que no tenía claro su futuro y tal, pero que ahora asegura que es optimista de cara a lo que tiene que venir. Así lo valoraba en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hemos visto a veteranos emocionados, llorando, gente que lo ha ganado absolutamente todo. Estaba súper, súper feliz de lo que ha pasado estos días con España.
Y lo celebro porque creo que hemos formado un buen grupo de trabajo que nos hace ser muy, muy optimistas de cara al futuro.
¿Cómo ha sido la gestión de los penaltis?
Bueno, primero habíamos decidido nosotros a 5 lanzadores y luego pues había gente ya que estaban decididos a hacerlo. Entre ellos, Dani Carvajal, que me ha dicho, mister, yo estoy perfecto, y él ha tomado esa decisión.
Desde el 1 de julio de 2012 la selección española no conquistaba un título. Aquella vez fue la Eurocopa tras el 4-0 a Italia. Jordi Alba, de hecho, es el único superviviente de aquella época junto a Jesús Navas. El capitán de la selección contaba al final del partido que este era el camino a seguir.
Y este era el paso que teníamos que dar para estar a la altura de estas selecciones importantes.
Creo que estamos en un momento muy bueno, hay una gran selección, gente con veteranía y también gente muy joven que está haciendo las cosas muy bien, que ya lleva muchos años en la élite y hacía falta un título de estos para darnos cuenta que podemos competir contra cualquiera.
Es verdad que este título no es como ganar un Mundial o una Eurocopa, pero qué bien sienta, ¿no? Después de unos años de zozobra en la nueva etapa que le está tocando afrontar a la selección. A todo esto, Luis de la Fuente se convierte con este trofeo en el cuarto seleccionador que gana un torneo con la absoluta tras Villalonga, Luis Aragonés y Vicente del Bosque. Ojo también al temporal en España. En varias comunidades autónomas este fin de semana han estado muy pendientes del cielo. Ha habido avisos amarillos por fuertes lluvias en Cantabria, en Castilla y León, en Navarra, en el País Vasco y en Aragón. El agua ha acabado haciendo acto de presencia, sobre todo en esta última, en Aragón. En algunos puntos de la provincia de Zaragoza han llegado a tener incluso lluvias torrenciales. Es el caso del pueblo de Quinto, donde el sábado, en tan solo 10 minutos cayeron 30 litros por metro cuadrado. En la capital, en Zaragoza, también el sábado los bomberos tuvieron que atender más de 60 incidencias. En Huesca, las tormentas obligaron a suspender el concierto de Bob Dylan que iba a tener lugar en su Plaza de Toros. Y este domingo, ayer, el protagonista ha sido el granizo en el País Vasco y también en Madrid. En algunos puntos de la capital llegaron a caer bolas de unos 2 centímetros de diámetro. Sorprende que ocurra algo así en pleno mes de junio y a 2 días de la entrada del verano. Por ello, nos preguntamos, ¿qué nos vamos a encontrar los próximos meses? Bueno, pues Jorge Olcina dice en COPE que habrá un cambio importante y será para tener buen tiempo.
Esta semana, ya digo, a partir de jueves, viernes sobre todo, abrimos la puerta totalmente al verano con esos registros que tú comentabas y que van a empezar a ser habituales en las próximas semanas, sí.
Habrá que esperar porque hoy van a continuar los chubascos y las tormentas, sobre todo en Galicia y en el Cantábrico. Hablando del clima, las Islas Canarias nos han regalado este fin de semana una imagen espectacular. Los remolinos de nubes y los vientos alisios han formado un fenómeno meteorológico conocido como vórtices de Von Karman. Lo ha captado un satélite, Javier Benítez.
Las imágenes que ofrece la EMET desde el satélite es hipnótica. Decenas de remolinos rodean las Islas Canarias. Se trata de vórtices de Von Karman, un movimiento nuboso que gira sobre sí mismo, que se suele formar en zonas marítimas subtropicales en la parte opuesta a la dirección del viento en un accidente orográfico como es una isla. En nombre de este fenómeno homenajea al físico Theodor Von Karman, quien se encargó de estudiar estas espirales en los fluidos.